Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No creemos que haya ningún superviviente. Son las palabras de John Donnelly, que es el jefe de bomberos y servicios médicos de emergencia de Washington.
Ahora estamos en un punto en el que pasamos de una operación de rescate a una operación de recuperación. A estas alturas no creemos que haya ningún superviviente del accidente. Hemos recuperado 27 cuerpos del avión y uno del helicóptero.
A las 3 de la mañana, hora local, hora española, 9 de la noche, hora local, un helicóptero militar se estrellaba contra un avión comercial en el que viajaban 64 personas. Ambos aparatos han acabado en las gélidas aguas del río Potomac, que cruza Washington, la capital de los Estados Unidos. Desde allí nos escucha ya nuestro corresponsal David Alandete. David, buenas tardes, buenos días para ti.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Estás, David, en el lugar del accidente. ¿Puedes observar cómo están trabajando ahora mismo los equipos de rescate, esas labores de recuperación?
Sí, sí. Aquí en la orilla del Potomac se ve el intenso despliegue de equipos de emergencia que han trabajado toda la madrugada en la recuperación de los restos de las aeronaves. De hecho, en este momento, Pilar, se ve el avión partido en tres. Hay tres partes separadas. Y una gran cantidad de servicios de emergencia con las alarmas están llevando los cuerpos que van sacando. Han sacado 28 hasta ahora. Hay varias embarcaciones y buzos que están rastreando la zona en unas condiciones que han sido muy difíciles porque el agua está helada. De hecho, se ven claramente placas de hielo de la ola de frío polar de la semana pasada. Y hay corrientes y el agua es bastante lodosa en el Potomac, por lo que la visibilidad es mínima, aunque el agua no es muy profunda. Hay algunas piezas del fuselaje que se han ido sacando y el helicóptero, en este momento en el que viajaban los tres soldados, está todavía sumergido.
David, se están recuperando las cajas negras de los aparatos, pero hasta ahora, ¿qué hipótesis se manejan sobre lo que ha podido suceder?
Hay varias hipótesis, pero hay una que está cobrando más fuerza porque es la que ha insinuado hace un momento aquí en el aeropuerto de Reagan el consejero delegado de American Airlines, que es la empresa que fletaba ese avión. Y es que el helicóptero militar entró en la trayectoria del avión en plena maniobra de aproximación y no tenía visibilidad. De hecho, las grabaciones que se han difundido de la torre de control demuestran que se le preguntó al helicóptero en tres ocasiones si veía el avión. Y no hubo respuesta. Es posible que las bajas temperaturas y las ráfagas de viento que había hayan contribuido a ese accidente. Pero bueno, hay que investigar antes todos los detalles y recuperar también la información de las cajas negras y de los radares.
Gracias, David. Bueno, como te estamos contando, a lo largo de la mañana el avión de pasajeros de American Airlines, que venía de Kansas, estaba a punto de aterrizar cuando el helicóptero Black Hawk lo ha alcanzado en el aire. Así se vivía ese momento desde la torre de control del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.
Blackjack 3, can you return to base? Blackjack 3, proceed directly to Glebe. I need you to land. 472 Washington, one star, 32017.
Desde la torre de control le preguntan al helicóptero si está observando al avión y que pase detrás de él. El piloto del helicóptero solicita separación de seguridad, pero instantes después los dos aparatos colisionan entre sí. El presidente Donald Trump ya se ha pronunciado en su red social Truth y culpa a la tripulación del helicóptero y a la torre de control de no haber evitado el accidente con el avión de American Airlines. En cualquier caso, estamos ante el peor accidente de la aviación estadounidense en los últimos 16 años. Pues vamos a estar pendientes a lo largo de toda la tarde de las noticias que nos lleguen de allí, de Estados Unidos, sobre este siniestro. No sé si sabías que hay una nueva tendencia viral que consiste en quedarse en la cama sin hacer nada después de que suene el despertador. En TikTok esto es puro postureo, pero nos sirve para preguntarte qué tipo de despertar tienes. Hay quien se levanta de un salto y otros prefieren hacerse el remolón en la cama, incluso levantarse, desayunar y volverse a meter en la cama. ¿Y a ti? ¿Te cuesta mucho levantarte de la cama por las mañanas? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues fíjate, si el que se levanta es el otro, por aquí dicen que no hay problema.
Hola, gente. Yo tengo muy buen despertar, sobre todo porque mi marido se levanta antes que yo y yo me quedo en la cama un ratito más. Por eso tengo tan buen despertar. Me encanta eso de remolonear y quedarme un ratito más en la cama. La verdad que sí.
Bueno, pues ¿te levantas de un salto o no? 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Mañana el Real Madrid sabrá si ha tenido buena o mala suerte en la Champions.
Mañana el sorteo es a las 12, lo cuenta la cadena COPE. Buena suerte el Celtic, mala suerte el Manchester City. Terminada esta primera fase de la Liga de Campeones, Barça y Atlético están en octavos, el Madrid está en la repesca y con el morbo de poderse encontrar al City de Guardiola, Luis Munilla.
Por terminar un décimo, el Real Madrid tiene que jugar el playoff de 16avos de final y mañana va a conocer su rival en el sorteo de las 12. Solo dos opciones, el Celtic de Glasgow o el Manchester City de Guardiola. Es importante que el Madrid, como cabeza de serie, va a jugar la vuelta de esa eliminatoria en casa y luego en octavos de final le esperaría o el Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, siempre con la vuelta fuera del Bernabéu.
Ancelotti y Courtois sobre si les toca el Manchester City.
En teoría el City tiene más probabilidad de ganar la Champions que el Celtic por estructura, calidad. A nosotros no nos gusta jugar contra el City, pero si hay que jugar contra el City, jugaremos como hemos jugado los otros años.
No lo hemos perdido hoy, ha sido en algún otro partido. Y bueno, es lo que hay que jugar el playoff, veremos contra quién nos toca y estaremos preparados. Y creo que estamos en una buena forma y no hay que tener miedo de nadie.
El City jugaba con el Brujas en casa y quedaban 45 minutos y estaba eliminado. Al final City 3, Brujas 1, con dolor, con sufrimiento, pero entró Manu Sánchez.
Con sufrimiento, pero el Manchester City está en los 16avos de final de la Champions League. Lo consiguió tras remontar 3-1 al Brujas y ahora tendrá un camino muy complicado si quiere avanzar rondas. Primero, se podría enfrentar al Bayern de Múnich de Vincent Kompany o al Real Madrid en caso de medirse a los blancos. Sería el quinto enfrentamiento en los últimos 6 años y después en octavos de final el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso o el Atlético de Madrid. Un camino muy, muy difícil si el Manchester City quiere lograr su segunda orejona.
You can do it better.
Es lo que merecemos. Si no podemos hacerlo mejor, a lo mejor hemos tenido suerte. No sé si ellos están contentos por enfrentarse a nosotros, pero es lo que hay. No nos quejamos de nada. Bayern o Madrid, Madrid o Bayern, nos vamos a enfrentar a ellos. Uno es el rey de la competición y el otro es el segundo o tercer rey de la competición. Además, tienen experiencia y juegan la vuelta en casa. Yo lo que quiero y deseo es tener al equipo de vuelta. Hemos jugado esta competición con 1 millón de problemas.
Al mismo tiempo, en la Bretaña francesa, Real Madrid 3, Brest 0.
Empate a 0, se va Rodrigo. Se mete dentro del área, Rodrigo chuta. Gol, 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 gol.
Ese Rodrigo fue la estrella de nuevo del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, otro partidazo de Rodrigo, que con sus 2 goles fue decisivo para la victoria anoche en Francia. Lleva una racha espectacular de 10 goles en los últimos 11 partidos. Sigue con su idilio en la Champions, no tanto así con los MVP, que ayer por segundo partido consecutivo, sorprendentemente, no se lo dieron. Con 13 goles, 6 en Liga, 4 en Champions, 2 en Supercopa de España y 1 en la Copa Intercontinental, es ya el tercer máximo goleador del equipo. El brasileño lleva 13 tantos en 29 partidos, a los que hay que sumar 5 asistencias. Anoche estaba lógicamente muy contento con su encuentro y hablaba así de la supuesta oferta a Vinicius.
Bueno, no sé, creo que eso es una cosa personal de Vini. Yo lo veo muy, muy bien, muy centrado en seguir el Madrid. No, creo que no ha pasado eso por nuestra cabeza de que Vini pueda salir. Porque, por lo que vemos todos los días, creo que está muy centrado aquí. Eso, pero creo que es una cosa personal. No sé si hay oferta, no sé qué hay de verdad. Y a mí solo me interesa el Vini de Madrid. El único consejo que puedo dar a él es seguir marcando goles, seguir jugando mucho como está haciendo con esta camiseta.
En Montjuïc, el Barcelona empató a 2 contra la Atalanta. Acaba segundo, pudo ser primero y estos son sus posibles rivales, Luis Munilla.
El Barça pasa como segundo, está directamente en octavos de final y esa ronda la va a jugar con la vuelta en casa. Su panorama es bastante favorable. 4 posibles rivales, 1 es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y 3 a los que ya se ha enfrentado en esta Liga de Campeones. El Mónaco, el Benfica y el Brest.
El segundo gol lo hizo Araujo, que está contento de quedarse.
Yo siempre lo tuve claro, lo hicimos un gran trabajo con el club, creo que el club también me valoró muchísimo y yo estoy muy contento por eso, la gente también contento, yo siempre quise estar acá, siempre lo he demostrado, cada vez que me toca jugar con esta camiseta dejé la vida siempre y contento por seguir mucho tiempo.
El mejor del empate otra vez fue Lamine Yamal, Edu Badía.
Era un partido trampa para un Barça confiado ya dentro del top 8, pero no para la estrella azulgrana que volvió a ser clave en el empate a 2 contra el Atalanta con otra exhibición y golazo incluido. Partido perfecto de Lamine Yamal, velocidad, regate y un gol increíble para abrir el marcador que le sitúa como uno de los mejores del mundo. El de Rocafonda se llevó su primer MVP en esta Champions, pero se marchó enfadado por su cambio cuando el partido estaba a punto de acabar. No es la primera vez que pasa y preguntado sobre qué le dijo Hansi Flick, dijo esto.
Bueno, yo creo que el Barça siempre es favorito, es el, para mí el mejor club de Europa y es lo que intentamos ganar, sobre todo el equipo que nos toque, da igual, hay que ganar y pasar a la siguiente ronda.
¿Se te ha pasado ya el cabreo, que te ha sido enfurruñado cuando te han cambiado en el minuto 90?
No, sí, al final era por el partido, queríamos ganar como todos los partidos, pero bueno, no pasa nada.
¿Te ha dicho Hansi Flick que te ha cogido ahí el brazo y te ha dicho, calma, tranquilo, o qué te ha dicho?
Nada, que esté tranquilo, que ha sido un buen partido y que ahora por la Liga.
Noticia de la mañana en el Barcelona, activado el plan Renove, es oficial, Pedri se queda muchos años, Elena Condi.
Operación blindaje en marcha. Hoy Pedri ha renovado hasta 2030. Mantendrá además la cláusula de los 1.000 millones con la que ya le blindaron en 2021, aunque el club no facilitará esta información. Mañana será el turno de Gavi. También hasta 2030, también con ese precio prohibitivo de los 1.000 kilos, y además hay un acuerdo cerrado también para renovar a Íñigo Martínez una temporada más hasta el año que viene. Con esta previsión, el Barça ya habrá firmado en este inicio de año 5 renovaciones, porque recordemos, la semana pasada estamparon su firma, su ampliación, Araujo y Gerard Martín.
Comunicado del Barça de hace tan solo unos minutos sobre su estadio. El Barça va a pedir jugar en Montjuïc hasta el 20 de mayo, incluiría el Clásico, aunque la intención es volver al Camp Nou. Y el Atlético de Madrid goleó 4-1 en Austria.
¡Gol del Atleti! ¡Gol del Atlético de Madrid, Simeone!
Y este es el camino del Atlético de Madrid, Munilla.
A pesar de haber hecho los deberes terminando quinto, el Atlético de Madrid tiene un cuadro muy complicado. Sus posibles rivales en octavos de final son Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich y Celtic de Glasgow. Lo más positivo es que jugará la vuelta en casa.
¿Esto le parece a Coque?
Sabemos cómo es la Champions, te puede tocar los mejores y, bueno, es lo que hay, ¿no? Nosotros ya estamos en octavos, que es lo más importante, y pensar en nosotros.
Coque, pero contrasta la alegría de esta pedazo de clasificación con el posible bajón de ese posible cruce. ¿No se habla de eso en el vestuario?
No lo hemos hablado, pero nos puede tocar un grandísimo rival, y si queremos hacer el objetivo que tenemos, que es intentar ganar este torneo, que no es nada fácil, tenemos que ganar a todo el mundo y eso es lo que tenemos que hacer.
La estrella de la goleada, Javi Gómez, fue Griezmann.
Victoria plácida y contundente corrochano de los del Cholo. Juliano, el Cholito, abrió el camino y a los 15 minutos Griezmann ya ponía de manifiesto la superioridad rojiblanca con el segundo gol. Rotaciones tras el descanso y un 1-4 final con el protagonista de casi siempre, que es Antoine Griezmann, que hablaba así tras el partido.
Importante la victoria, queríamos estar entre los 8 primeros, recibir en la vuelta pues en casa, que es un plus para nosotros, y nada, seguir soñando con esa competición. Bueno, la verdad es que estamos muy bien, hay muchas rotaciones y todo el mundo aporta muchísimo y hay un muy buen ambiente y eso al final pues ayuda, ¿no?, a hacer las cosas bien en el campo.
Enseguida más de la Champions.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche. Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Se acabó la Champions para el Girona.
Final en Girona, Albert.
Final en Montilivi. Acaba la aventura europea, aventura Champions del Girona.
Albert Díez, adiós con derrota del Girona.
Sí, otro partido de Champions donde el Girona marca primero, pero ve como el rival, el Arsenal, remonta para el 1-2. Tuvo el Girona el gol del empate, marcó Estuani a pase de Portu, pero fue anulado por fuera de juego del murciano. 7 derrotas en Champions, 6 de ellas por la mínima, 3 autogoles en 2 partidos y casi 22 millones de euros para las arcas del club. Habla el capitán, Cristian Estuani.
Terminamos perdiendo, pero competimos hasta el último segundo. De hecho, recuerdo al Arsenal los últimos minutos perdiendo tiempo, y creo que puede ser un punto de inflexión para lo que nos viene ahora, ¿no? Que esto ha sido una gran experiencia, quizá no nos ha salido de la mejor manera o como todos queríamos, pero ha sido una gran experiencia. Para adelante lo que nos queda es tomar lo bueno de todo esto para la Liga, para intentar volver a Europa.
Le valía el empate, pero goleó el París en Stuttgart. Y la estrella fue Dembélé, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain no pasó apuros porque encarriló muy pronto el partido de ayer en Stuttgart con una actuación estelar por parte de Dembélé, hat-trick del extremo francés que disipó cualquier sospecha de biscotto que podía haber en la última jornada. Mañana es el sorteo de 16avos. Al PSG le pueden tocar dos rivales locales, el Brest o el Mónaco. En ambos casos es favorito y además el partido de vuelta será en el Parque de los Príncipes. Y anoche Luis Enrique hizo un análisis de lo que ha sido esta primera fase para el Paris Saint-Germain, en la que según el asturiano merecieron más puntos de los 13 con los que acabaron.
Creo que hemos sido muy regulares durante toda la competición. Merecíamos, por el juego desarrollado, 5 puntos más, mínimo. Creo que hemos competido en todos los partidos. Algunos hemos estado mejor, otros peor, pero nuestra clasificación era totalmente injusta. Los números se han igualado. Criticabais que no teníamos gol. En 3 partidos hemos marcado 11. No es que sea normal tampoco marcar 3-4 goles cada partido, pero ni una cosa ni la otra.
Alex Salguero, más de la repesca y de los clasificados.
Dos equipos italianos, Milán y Juventus, pueden medirse entre sí o hacerlo ante otros dos holandeses, PSV y Feyenoord. Otro italiano, el Atalanta, se enfrentará al Brujas o al Sporting de Portugal. El equipo que no le toque será para el Borussia Dortmund. También están en la repesca dos franceses, Brest y Mónaco, que esperan a PSG o Benfica. Pasan directamente a la ronda de octavos el Liverpool como líder, el Barça, el Arsenal, el Inter, el Atlético de Madrid, el Leverkusen y dos sorpresas, el Lille y el Aston Villa.
Vamos con la Europa League. Hoy juegan el Athletic de Bilbao y la Real, lo tienen todo ya contado y cantado. La Athletic de Bilbao recibe al Victoria Pilsen a las 9, pero la noticia, José Ángel Peña, es que se acaba la huelga de animación.
Sí, en las últimas horas ha bajado la tensión social. Primero un grupo de socios ha emitido una carta abierta defendiendo la importancia de la grada popular y reclamando unidad, y posteriormente el grupo Íñigo Cabacas Herri Armaia, enfrentado a la directiva, ha dado un paso hacia la solución del problema anunciando que hoy volverá a animar al equipo y también haciendo que el resto de la afición se sume a ese empuje. En lo deportivo, la única novedad en la convocatoria es el regreso de Yaló, que ocupa el lugar de Serrano. Se queda fuera por una gastroenteritis. La otra baja en el Athletic vuelve a ser la de Ruiz de Galarreta.
El Atleti está entre los 8 primeros, la Real está en la repesca, pero recibe al PAOK a las 9, Mauri Diáquez.
El horno no está para bollos sin anoeta. La Real quiere congraciarse con la afición después de la semana horribilis, la pasada, que perdió los 3 encuentros. Imanol recupera al ruso Zakarian después de largo tiempo lesionado y, sin embargo, no podrá contar con Ayen Muñoz, sancionado por su expulsión en el Olímpico de Roma. La Real, virtualmente clasificada, salvo batacazo mayúsculo, está con un 99% de posibilidades de pasar al playoff. 2.000 seguidores griegos por Donosti, de momento, no son alborotadores.
Noticias de mercado. Vamos a Valladolid primero. Hay refuerzo para el equipo de Coca, Juan Carlos Amón.
Josef Aidu, el central cedido por el Celta al Valladolid, se convierte en la segunda incorporación del equipo pucelano. Llega cedido y se confía que esté física y sobre todo mentalmente recuperado tras pasar por una grave lesión que le tuvo 9 meses en el dique seco.
En el Mallorca vuelve David López, Jordi Jiménez.
Primer movimiento de entrada en el mercado invernal del Mallorca y es un viejo conocido. El club recupera a David López, que estaba cedido en el Burgos, para ocupar la vacante que ha dejado el belga Van der Heijden, que se ha marchado al San Pauli de la Bundesliga en calidad de cedido. David López ha hecho una muy buena primera vuelta con el Burgos.
Lo contamos ayer, pero es oficial. Iker Losada llega cedido del Betis al Celta. Y en el Girona, ahora sí, ahora se marcha Pau López, José Luis Gil.
Con las maletas hechas, fue titular ayer en la Champions, su destino el fútbol mexicano y el Toluca, que valora en positivo para él y su familia.
En el Leganés, noticia, rompe la cesión el central ecuatoriano Jackson Porozo. Enseguida empieza la jornada con el Leganés Rayo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Empieza la jornada con el Leganés Rayo. Vamos con las noticias del Leganés para mañana. Fer Justo.
Pues no estarán ni Franquesa ni el ya mencionado Jackson Porozo. La única duda es la de Renato Tapia. Borja Jiménez habla esta tarde en rueda de prensa y el equipo se ejercita después para preparar el derbi. Llega casi que en el mejor momento de la temporada en cuartos de Copa y no ha perdido en este 2025.
Y noticias del Rayo, Carlos Ganga.
Bueno, Corro, el Rayo de batalla y de presa que está en un momento extraordinario de forma. Lleva 7 partidos sin perder en Liga y mañana sí puntúa, va a dormir sexto en puestos europeos. Se espera que Álvaro García vuelva a ser titular y la única baja confirmada en el Rayo es la de Raúl de Tomás.
La doble balón de oro, Alessia Putella, sobre la posibilidad de que España dispute la Supercopa femenina en Arabia Saudí.
Y no te puedo decir ni que sí ni que no, porque ahora mismo creo que es una hipótesis, pero empiezo a pensar que siempre la que sale del espacio termina siendo la mujer. También creo que si se va allí sería por un motivo que evidentemente es económico. Si no vas, sales perjudicada porque económicamente no tienes ese ingreso, entonces es mucho más difícil crecer sin ese ingreso, luego tienes que soportar en general el no generas el no sé qué, pero cuando lo generas y quieren pagar por ti no puedes ir porque eres mujer.
Vamos con el baloncesto, partido de Euroliga con dos equipos españoles, Baskonia-Barcelona 8:30, Roberto Arrillaga.
En lo que va a ser la vuelta de Peñarroya al Fernando Buesa Arena, con la buena noticia para los de Pablo Lasso de la recuperación de Tadas Sedekerskis, tendrá que hacer dos desgastes para el partido, y la mala noticia para Joan Peñarroya, que no va a contar ni con Justin Anderson ni con Jan Veselý para el partido de esta noche. Dos equipos que parece que están en mejoría en las últimas fechas. El Barça ha ganado 6 de los últimos 7 partidos. Baskonia ha competido con los de la parte alta de la tabla clasificatoria a las 8:30 en el Fernando Buesa Arena. Baskonia, Fútbol Club Barcelona.
Ahora equipos españoles que no juegan en la Euroliga, Pilar Casado.
Ayer en la Eurocup, Udugnos 107, Juventud 75 y victoria que le permite seguir optando a la segunda plaza del Granca, 90-81 ante el Besiktas. En la BCL, primera jornada de top 16, Unicaja 91, Manisa 73 y UCAM Murcia 95, Nanter 84. Y en la FIBA Eurocup, victoria del Casademont Zaragoza 80-68 ante el Marusi y derrota del Sur de Bilbao por 7 en la pista del Xolé.
Parra Center, los Warriors, dice aquí, desafían a los elementos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Golden State recibía a los Thunder, que llegaban con el mejor récord de la liga. Estuvieron 14 abajo en la primera parte. La estrella rival, Shai Gilgeous-Alexander, les metió 52 puntos, pero los de San Francisco se agarraron al encuentro y terminaron llevándose la victoria. Del resto de la noche, destacar el cómodo triunfo de los Cavaliers en Miami, que les sirve para volver a tener el mejor balance de la temporada. Además, los Nets de Jordi Fernández rompieron su racha de 7 derrotas y ganaron en Charlotte. Los Celtics se impusieron a los Bulls, los Knicks a los Nuggets y Minnesota se llevó la victoria en su visita a Phoenix.
En la Fórmula 1, ayer, accidente de Hamilton en Mómelo con su Ferrari. ¿Qué sabemos, Carlos Miquel?
Cosas de la vida, no tenemos imagen alguna del primer accidente de Lewis Hamilton con Ferrari ayer en el circuito de Barcelona-Cataluña a las 11 de la mañana en un test de actualización con el coche de hace 2 temporadas. Cometió un error y terminó la jornada para el equipo italiano. No pudo subirse por la tarde Charles Leclerc. Es curioso, ¿por qué? Porque hemos visto absolutamente todo menos eso, su primer día con el coche, su primera gorra, su merchandising, pero tranquilos fans de Hamilton, siempre le ha pasado eso cuando cambia de equipo y al año siguiente, ahora tocaría el 26, fue campeón del mundo.
Recta final del Mundial de Balonmano, Luis Malvar de Rosca, tenemos semifinales completadas.
Porque ya han pasado los otros dos equipos a semifinales, Dinamarca pasó por encima a Brasil 33-21, la gran revelación del Mundial, Portugal derrotó en la prórroga a Alemania 31-30, semifinales, primera hoy 9 de la noche en Zagreb, Croacia-Francia, segunda semifinal mañana viernes 8:30, Dinamarca-Portugal.
Ciclismo, Quique Iglesias, Arabia y Mallorca.
Vamos camino del final en Mallorca, a 25 de meta de la colonia San Jordi. Hay un hombre en punta, George Radcliffe, un inglés, pero vamos a tener seguro un sprint, y sprint es el cabido. Hace un rato en el Alula Tour, etapa 3 en Arabia Saudí, con victoria de nuevo para el belga Tim Merlier.
En tenis, el equipo español de Copa Davis empieza este sábado a competir, lo va a hacer contra Suiza. Esta mañana ha hablado David Ferrer.
El equipo llega con jugadores que han jugado muchos partidos importantes, pero es verdad que en Copa Davis todavía no han debutado, y bueno,
manejar esa presión nunca es fácil, pero bueno, hay que aprender y se encarará y se intentará hacer lo mejor posible. A partir de ahí no sé cómo irá, pero bueno, tengo confianza de que seguro que van a competir y a darlo todo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, la gran Pedrita, el reto Pedro Martín. Hola, Pedrita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Todavía estoy con el estrés después de la noche que vivimos ayer en Champions. Vaya repesca se nos puede quedar. Pero lo que nos interesa a nosotros es el reto de la semana. Hoy Pedrito tenía cosas importantes. Así que me ha mandado por aquí.
Siempre es bienvenida, Pedrita. Y Pedro está sus otras cosas. Bueno, recuerdo, estamos buscando mellizo, melliza, gemelo, gemela. Así que recuerda pistas y la pista del día.
Estamos buscando una pareja de gemelos. Sí. Te digo gemelos porque esa es la pista de hoy. Son gemelos y son chicos. Y además te voy a decir que según los datos oficiales son prácticamente idénticos, pero uno de ellos mide un centímetro más que el otro. Esta semana también hemos dicho que están en activo, no son futbolistas y tienen más de 30 años. También dijimos que no están en el mismo equipo, pero son casi igual de buenos. Y ayer añadió Pedro que conocen muy bien España aunque no son españoles.
Muy bien, Pedrita. O sea, que son gemelos, que es la pista del día. Pedrita, no tengo más tiempo para estar charlando contigo, así que te deseo que tengas un gran día. Nos vemos muy pronto. Un beso, Pedrita. Chao.
Mañana desvelamos quién es esta pareja de gemelos. Seguro que hay mucha gente que ya lo va teniendo bastante claro. Por cierto, mucha envidia de Griezmann, que ganando ayer seguro que ya está sacando entradas para la Super Bowl. Hablamos, Corro.
Hablamos, Pedrita. Chao, chao. Alguien que se ha metido en el cuerpo de Pedrita en el día de hoy. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre si les gusta o no les gusta el nuevo formato de Champions a la gente que opina en la tertulia del partidazo.
Primero me compré una calculadora, se me agotaron las pilas escuchando cada gol lo que pasaba y al final me tuve que tomar una tortilla de aspirinas porque me iba a volver loco en cada gol. O sea, me ha parecido ya una locura esto de pues cada gol. Ahora le toca a este, ahora le toca al otro. Y por cierto, Juanma, hace 2 meses creo que fue cuando hablamos.
Sí, dijiste que no se iba a caer ningún grande.
Ni
y
uno
no se,
grande. Ni uno grande, y se ha medido todo.
Tienes razón. Claro, tienes razón.
Si entre
conclusión, 20... ¿te gusta o no te gusta el formato?
A mí sí.
A ti sí, pero vale.
Que digo que si entre 24 se queda uno grande.
Vale.
Una foto de Florentino en el palco viendo el móvil haciendo los cálculos de
claro,
quién.
Claro, claro. Era,
muy rápidamente a todos, os pregunto si os gusta o no os gusta lo que hemos vivido en el día de hoy y este formato. Cañizares, ¿te gusta?
Siempre que hay un cambio es duro de asumir. Estamos en ese proceso.
Vale, no sé si te gusta o no te gusta.
Yo tampoco lo sé.
Elías Israel.
Viendo las quejas de Ancelotti, estoy de acuerdo con Paco. Me gustaría que el cuadro estuviese clarísimo.
Gonzalo Miró.
Me ha decepcionado la última jornada.
Roberto, no me extraña, es que el Atleti...
No, pero no ya por lo que va a tocar en el sol.
Vale.
O sea, más allá de eso, creo que la jornada de hoy ha sido un poco decepcionante.
Roberto Palomarola. Roberto, muy buenas.
Muy buenas, me gusta, me lo he pasado bien y me da igual saber el cuadro o no. Yo no soy de los impacientes. Lo que toque, lo que tenga que venir, que venga.
Senabre, muy buenas.
Muy buenas, dos cosas. Primero, una, Liberté, Egalité y Dembélé. Y luego la otra, no me gusta nada este nuevo formato. Me parece caótico y me parece injusto.
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy bueno, me parece una mierda. Eso es un híbrido de lo que es la Superliga.
Si queréis emplear palabras técnicas...
Esas son las opiniones de los tertulianos. Y ahora, la de ustedes, la de los oyentes, en arroba deportescope. ¿Qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Esa es la pregunta, Corro. ¿Qué primera fase de la Champions te ha gustado más? ¿La antigua o la de ahora, la de esta temporada? Y de momento, el 66% se queda con la primera fase antigua. No le gusta la de este año.
Con la antigua, no le gusta lo moderno. Bueno, vamos a hablar de eso y otras cosas aquí en el 106.3, en Deportescope.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Hace 5 años, Óscar Apesteguía decidió que era momento de cambiar su vida. Pesaba 120 kilos y sentía que todo estaba perdido. Pero, contra todo pronóstico, encontró una salida. Hoy pasea junto a su perro, ligero de cuerpo y alma.
Yo era taxista, entonces estaba todo el día sentado trabajando y fui cogiendo kilos. Te quita las ganas de hacer deporte, te quita las ganas de todo, y ya llegó un momento que dice, ya se ha acabado, yo no puedo estar así con 120 kilos.
En aquel entonces, Óscar era presidente del comité de taxistas. Se tuvo que enfrentar al estallido de una huelga. La presión de esa enorme responsabilidad, sumada a 3 años de intensas luchas, le terminó afectando profundamente, hasta que su cuerpo lo pagó caro. Comía para llenar vacíos, dice. Con cada mordisco, Óscar añadía peso a su cuerpo y a su mente. La espiral era imparable, hasta que llegó a un punto de no retorno.
Le dije un día a mi mujer, ya no aguanto más. Estuve oyendo lo de la cirugía bariátrica y tal, y cuando me explicaron cómo era el proceso, o sea, todo el mundo me decía que estaba loco. Hijo, yo decía, yo es que necesito ayuda, que es que yo no puedo solo. Y fue operarme, y ahora ya hace ya 5 años que estoy operado. De vez en cuando me puedo comer un curasano, esto, pero es que no me llama la atención. Como muchísimo mejor, pero no con sufrimiento, es que no me apetece comer más.
La operación fue un antes y un después para Óscar. Los primeros meses, la verdad que fueron duros, pero cada kilo que perdía era un paso hacia la vida que siempre había deseado. En ese primer mes perdió 10 kilos, un gran aliciente que le reafirmaba que estaba en el buen camino. Hoy Óscar pesa 85 kilos. Su vida no solo es más ligera, es plena. Ya no teme a los espejos ni al qué dirán. Es un hombre nuevo.
O sea, yo me veía en el espejo y decía, pero si es que doy pena. O sea, doy pena. Como mi mujer, o lo guapa que es, como me puede aguantar. Y ahora me veo, me pongo sudaderas, estas así pretas, no marcando, pero casi, joder, me veo súper bien.
Elena Martínez, la enfermera del área de obesidad de la Clínica Universidad de Navarra, que lo ha acompañado en este proceso. Elena sabe que el éxito de Óscar va mucho más allá de la operación.
Era un candidato ideal para poder tratarse y nos pusimos manos a la obra. Primero con esa valoración física y le operamos. Algo muy importante también es que vayamos todos juntos de la mano. Es uno de los pilares del trabajo para que las cosas vayan bien. Y Óscar lo hizo perfectamente. Con estas indicaciones, con las revisiones, adaptando los cambios a su estilo de vida, a su día a día. Y el resultado fue que la calidad de vida dio un giro de 360 grados.
La cirugía es una herramienta potente, dice Elena, pero no es magia. Es un compromiso mutuo, un trabajo conjunto entre el paciente y el equipo médico. Ese compromiso ha llevado a Óscar a transformar su vida por completo. Con hábitos saludables, paseos diarios y una actitud positiva, no solamente ha vencido al sobrepeso, ahora se enfrenta a un cáncer con valentía y fuerza.
Parte de obeso era fumador y el tabaco... pues me ha dejado un cáncer de pulmón con metástasis a la cabeza, a la columna. Si esto me llega a pasar cuando tenía cuando pesaba los 120 kilos, el doctor que me está llevando, el oncólogo, me decía que yo no estaría aquí. Tuve la gran suerte de decidir a operarme, de perder peso y luego la mala suerte de tener un cáncer, pero que lo estoy llevando muy bien, muy bien, muy bien. Like a small
boat. Una investigación reciente del Instituto de Salud Carlos III y AESAN revela que el 55,6% de los adultos y un tercio de los niños en España tienen exceso de peso. Un porcentaje muy alto que nos indica que el sobrepeso es una epidemia que aumenta el riesgo de enfermedades graves como el cáncer o enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la historia de Óscar demuestra que con apoyo médico, voluntad y hábitos saludables se puede cambiar. Si pensamos en subir al Everest, en nuestra mente se nos aparecen imágenes de montañeros heroicos que luchan contra la dificultad de una cumbre mítica, la más alta del mundo. Subida por primera vez por el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzin el 29 de mayo de 1953, muchos la han escalado después, pero muchos más son los que han tenido que darse la vuelta por la dificultad de esta terrible montaña o por culpa también del clima.
Aquí campo base, cambio.
Nada, hoy también hace bastante mal día, no es tan mal como ayer. Hemos subido, nos hemos metido para normal, pero joder, es que ahí fue la pala ahí de 40-45 centímetros de nieve, imposible progresar y se nos iba a caer todo encima, cambio.
Es Alex Chicón, el alpinista vizcaíno que ha intentado varias veces coronar el techo del mundo por primera vez en invierno y sin oxígeno, algo que no ha logrado nadie todavía, en invierno y sin oxígeno. Su último intento fue en 2018. En esa ocasión tuvo que abandonar cuando estaba a 7.100 metros de altura en el campo base 3, en la penúltima parada antes de la cumbre, y tuvo que abandonar como consecuencia de la nieve y los fuertes vientos. Para los que hemos visto la serie Al filo de lo imposible, el Everest significa esto.
El Everest simbolizaba además los mejores valores del alpinismo. Un mundo hostil y salvaje, aterrador y misterioso, intimidador y atrayente. La aventura perfecta.
Pero hoy en día las noticias que leemos sobre el Everest son cada vez más preocupantes. Ahora surge una nueva vía para escalar esta montaña, el Everest, en una semana, en solamente 7 días. Una agencia austríaca propone esta especie de escalada express en la que se usa una terapia de inhalación de gas xenón. ¿Para qué? Para que el cuerpo produzca más glóbulos rojos y ahorrarse así el tiempo que requiere la aclimatación natural a la altura. Escuchábamos esa voz que seguro has reconocido, es la voz de Sebastián Álvaro, montañero, escritor y director durante 27 años de la serie Al filo de lo imposible. Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estamos estupendo, compañero, porque te veo muy bien además.
Bueno, yo sé que te veo a ti en forma, lo que tiene la montaña. ¿Eh?
Claro que sí. Vamos a ver, de toda esta entradilla vamos a quedarnos con dos cosas. Primero, no sabemos si realmente Tenzin y Hillary fueron los primeros en subir al Everest. Fueron los primeros en subir y bajar del Everest. Siempre quedará la historia de dos británicos que desaparecieron, Irving y Mallory, el 8 de junio de 1924, que es la primera cosa. La segunda, el Everest de 1924 y el Everest de 1953 no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día. A partir, sobre todo, yo diría, de 1996, que es una fecha, pues podría ponerse un poco antes, un poco después, pero en 1996 empiezan a trabajar de forma masificada las expediciones comerciales en el Everest y se produce una tragedia en la que van a morir en 24 horas 13 personas. Y van a quedar los dos guías muertos en la montaña por una tormenta. Desde entonces, mostrando lo contradictorios que somos como especies, en lugar de pensar que el Everest es una cosa peligrosa que solamente deberían de hacer aquellos que están muy preparados, pues se ha convertido en todo lo contrario. A raíz de este accidente se multiplicaron las expediciones comerciales. Y producto de ello son, el Everest se ha secuestrado, se ha masificado, han subido a día de hoy yo creo que 8.000 personas a la cumbre, agarradas a cuerdas fijas que montan los serpas con botellas de oxígeno que les llevan, dos serpas general o más, depende de lo que pagues, por expedicionario, y eso hace que haya veranos que hayan subido 600 personas, algo que es insólito, por dos cuestiones. Una, a nivel alpino, la probabilidad de que en una montaña peligrosa como el Everest, si metes mucha gente, un día se produzca una tragedia de dimensiones colosales, está servida. Pero luego, por el propio medio ambiente, es decir, colocar a 2.000 personas sobre un glaciar, que es 2.000 personas, es un pueblo ya mediano, podríamos decir, en España, con todo lo que tiene, todos los servicios, desde croissants hechos sobre la marcha hasta servicios de prostitución, helicópteros que te suben al campo 3, más todos los desechos que se generan, todo eso junto es una auténtica barbaridad en una montaña que está considerada patrimonio de la humanidad.
O sea, ahora mismo es un parque de atracciones.
Es un parque de atracciones de la soberbia y la estupidez humanas. Pero luego, sobre todo, es el cementerio más alto del mundo. Hay más de 300 cadáveres en la parte superior del Everest. Y luego, el basurero más alto de la Tierra, ¿no? En el Collado Sur, aparte de cadáveres, hay botellas de oxígeno, tiendas rotas, excrementos, es decir... está servida la historia de que habría que acabar con ese espectáculo.
¿Pero y ahora, por qué si crees que se ha puesto tan de moda ir al Everest? Hombre, no todo el mundo se lo puede permitir, ni física ni económicamente. Pero sí es verdad que gente de cierto nivel, ¿no?, que dicen, yo quiero ir al Everest, como sea. Y si tengo que subir con la bombona y si tengo que subir con 7 sherpas, no sé por qué. Más allá de la atracción propia de la naturaleza de la montaña, no sé si es una moda en sí.
Primero, hay una parte de moda puesta en lo más alto por las redes sociales, que yo creo que esa es la primera. La segunda, siempre hay algún tonto con dinero. Ya está. Es decir, ¿hay muchos? No, claro. ¿Cuánta gente hay dispuesta a pagar 150.000 euros que va a costar la expedición, la ascensión express que te están vendiendo? El paquete VIP está por encima de 200.000 dólares por cabeza. ¿Hay mucha gente? No, pero hay suficiente gente como para que puedan vivir de ello 4 o 5 agencias, sobre todo nepalíes. Pero también, como podemos ver, de repente hay un austriaco que quiere meter mano en el pastel, que no le van a dejar, porque los serpas lo van a hacer imposible, es decir... No me refiero al pueblo serpa, claro, me refiero a los serpas que manejan esas agencias, han monopolizado el Everest. Y luego porque no cuentan toda la verdad, es decir, aún así, con todo eso, el Everest sigue siendo peligroso. Todos los años, el año que menos, pues mueren 12, 13, pero hay años que mueren 20 personas intentando subir al Everest. No es una tasa de accidentes muy alta, pero deberían contárselo a todo el mundo, claro.
Estamos hablando de esta nueva vía express para escalar el Everest que promociona una agencia austriaca, entre otros, y que bueno, publicita subir al Everest en 7 días. Normalmente, Sebas, cuando tú llegas a Nepal, cuando llegas, aterrizas en Katmandú, empiezas un proceso que te lleva ¿cuánto tiempo? Porque lo que tienes que hacer es subir a la montaña y aclimatar lo primero.
Claro, y ese es un proceso que mínimo debería de llevar 15 días. Pongamos que alpinistas con mucha experiencia podrían dejarlo entre 10 y 15 días. Pero lo normal es que tardes 15, 20 días en empezar a ser algo parecido a ti antes de llegar al Everest.
Porque si no, supone un riesgo muy serio para la salud.
Bueno, hay gente que no llega al campo base del Everest. Campo base del Everest está 5.3, 5.400 metros aproximadamente. Hay mucha gente que muere intentando llegar al campo base. Es decir, son tantos los turistas que llegan sin preparación, y que a alguna gente le da un edema cerebral o un edema pulmonar y se queda a 4.500, a 4.800 o a 5.200 metros.
O sea, 15 días simplemente para aclimatar y a partir de ahí la ascensión.
Sí, pero eso supone luego determinadas rotaciones. Es decir, tú llegas al campo base, ya estás, a 5.400 metros, pero ahora comienza el proceso de aclimatación. Has ido aclimatando desde que has salido de Lukla, donde te deja la avioneta, hasta llegar a 5.400 metros. Pero eso son 4 días. A partir del campo base tienes que empezar a subir y a colocar los campamentos. En el caso de que te coloquen los campamentos los Sherpas, tú tienes que subir al campo 1, que está, por ejemplo, a 6.000 metros. Pero entre medias, entre el campo base y el campo 1, está la peligrosa y famosa cascada de hielo del Everest, que es literalmente una cascada que se mueve, me parece que a 1 metro diario aproximadamente, que está lleno de torreones de hielo que se pueden caer encima y te aplastan, ¿no? Eso no es previsible. Hay un apartado que es mejor que vayas de noche cuando hace frío, porque el frío suelda los bloques de hielo, pero también se mueven por el propio movimiento del glaciar. Así que tú puedes ir de noche, pero de repente el glaciar empuja un poco y se te cae un bloque de pisos, de 4 o 5 pisos encima tuyo. Lo que quieren cada vez más, ese que es el pasaje clave más peligroso en términos técnicos, luego la altitud le da otro plus. Pero en términos técnicos ese es el pasaje más peligroso. Aun haciéndolo muy rápido, como lo hicimos nosotros en el año 87, por ejemplo, yo crucé por ahí 6 veces. Así que si multiplicas ese peligro por 6 veces, la posibilidad de que te caiga algo encima aumenta, lógicamente. Y todo el mundo ve que uno de los frenos, las agencias ven que uno de los frenos para que el negocio siga aumentando es quitarse la cascada de hielo. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues consumiendo mucho más oxígeno, con lo cual se genera muchas más botellas de oxígeno y de basura que nadie baja. Digan lo que digan, se quedan en la montaña para siempre. Y la otra cosa es alquilar un helicóptero. Claro, la utilización del helicóptero, que es el gran escándalo de todo este negocio, es un negocio paralelo. Un día, si quieres, te lo cuento con pelos y detalles, pero a pesar de la prohibición, si tú tienes mucho dinero, te lo saltas. Si tú eres el jeque de Kuwait o de Dubái, que ahora les ha dado por coleccionar el Everest a muchos de ellos, alquilas un helicóptero y te coloca directamente en el campo 2. Y allí ya te están esperando los Sherpas con las botellas de oxígeno, etcétera, ¿no? Y ahora de repente se pone la otra parte, el gas xenón, que ya se había utilizado, por cierto.
¿Y esto cómo es? ¿Igual que la bombona?
No,
eso ¿esta inhalación de gas xenón cómo es?
Eso lo que hace es como la EPO. Lo que hace es que se pone en marcha los mecanismos fisiológicos que tenemos para producir más glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los encargados de distribuir el oxígeno en sangre. Claro, hay menos oxígeno, lo distribuimos mejor si tenemos más glóbulos rojos. Bueno, hasta ahí todo bien, y de hecho eso se utiliza en el ciclismo, en el fútbol, etcétera. Por eso el control que se hace de antidopaje es mirar la cantidad de glóbulos rojos que tienes en sangre. Uh-huh. A lo mejor, y eso lo puedes hacer de forma natural, hay gente que, equipos ciclistas que se van a entrenar antes de las pruebas de competición.
Y se van a altura.
Se van a Sierra Nevada o al Teide. Ahora he estado la semana pasada en el Teide, había equipos ciclistas ya entrenando en Tenerife, ¿no? Pero si tú pasas del 51% de ese porcentaje de hematocrito, te sacan de la carrera. ¿Por qué? Porque ese mecanismo, que es un mecanismo de emergencia, nos viene muy mal. Porque eso lo que hace es un espesor de la sangre que te provoca un edema cerebral, un edema de pulmón o bien una embolia pulmonar, un trombo que se te va de una pierna al pulmón, al corazón, al cerebro y estás muerto, ¿no? Es decir, todos estos mecanismos, que son mecanismos muy complejos y que ya lo sabíamos de mucho antes, ahora lo que se hace es que se ponen mucho más rápido para que estén menos tiempo. Pero lo otro que vale del proceso de aclimatación es que, además de aclimatar, tú le estás cogiendo el ritmo a la montaña. Cada montaña tiene su ritmo y una de las cuestiones básicas es si vas al ritmo de la montaña tendrás más posibilidades de subir a la cumbre. Y aquí lo que se está haciendo es puro negocio y pura codicia, jugando además con la salud de la gente.
Por tanto, me decías antes, cuando subisteis con Alfilo en el 87, creo que has dicho.
No llegamos a la cumbre.
¿Cuánto tiempo estuvisteis? ¿Un mes?
Joder, estuvimos casi 3 meses.
Casi en la 3 meses. En y la ahora montaña. Es que están proponiendo subir al Everest.
En una semana.
En una semana.
Sí, claro. Pero a mí me importaban mis compañeros y me importaba el alpinismo y a esto les importa el dinero nada más. Vamos a ver, que yo no estoy en contra de que faltaría más, ¿no? De que haya agencias comerciales que puedan vivir, digamos, por la montaña. Pero lo que me parece mal es todo este tributo que estamos pagando, saltándose todas las normas que el propio gobierno de Nepal se ha dado para cuidar un parque natural como es el Parque Nacional de Sagarmatha del Everest.
Estamos hablando con Sebastián Álvaro, director de Al Filo de lo Imposible. Su último libro, por cierto, se llama Mis Montañas, toda una vida al filo de lo imposible. Sebas, ¿qué papel juega el Everest en tu vida?
Digamos que bastante importante, no como el K2, yo creo que lo he contado aquí muchas veces, ¿no? El K2 es una montaña más bella, más difícil y casi tan alta como el Everest. Y aunque ahí también los Sherpas, las agencias, las mismas agencias nepalíes, están tratando de prostituir la subida al K2, todavía el K2 se defiende. Y el K2 fue una montaña esencial en mi vida. Me hizo hacer documentales de montaña, me hizo dejar la redacción de informativos de Televisión Española y me hizo tal y como soy. Porque cuando vas a una montaña como el K2, parte de la montaña se queda en ti. Y como decía Kurdienberger, y yo al K2 le di el resto. Yo le di parte de mi vida, se quedó un amigo, a otro le cortaron 7 dedos de las manos, a Juanito le cortaron 10 dedos de los pies. Es decir, nosotros pagamos mucho. Pero en el Everest hicimos uno de los mejores programas documentales que se ha hecho jamás sobre montaña. Un programa que lo vendimos a la televisión china varias veces, a la BBC, y además lo que hice es colocar a gente y vestida de la época y hacer lo que luego conté en el libro Everest 1924, ¿no? Es ponerme en la piel de aquellos pioneros románticos que leían a Shakespeare en el campo 3. No me imagino eso que es puro espíritu romántico y puro alpinismo clásico ahora tan alejado como está de estas tontunas que están haciendo.
No me lo imagino yo tampoco en esta escalada express donde tiene que ir todo, bueno, pues fíjate, a esa velocidad. En una semana llegas a Nepal, aterrizas en Katmandú y en una semana estás subiendo el Everest con esta terapia de inhalación de gas xenón de la que hemos hablado con Sebastián Álvaro. 150.000, ¿no? Más o menos,
sí,
dices que cuesta este viaje.
Sí, aproximadamente. Yo pondría, al terminar lo que has leído, pues pondría puntos suspensivos, pero que Dios te pille confesado.
Eso es. Si eres
creyente, ponte a rezar, porque nadie sabe cuáles son los efectos secundarios de utilizar medicamentos como ese en una montaña de 8.800 metros.
Espera un momento, Sebas, porque esta pregunta precisamente también nos la hemos hecho nosotros. Antes déjame que cuente que esta ruta express de la que estamos hablando empezaría con el cliente llegando desde el aeropuerto de Katmandú a un hospital. Allí le suministrarían el gas xenón y después un helicóptero le llevaría directamente hasta el campamento base. Y allí empezaría una ascensión con oxígeno y sherpas, es decir, sin necesidad de aclimatarse a la altura. Pero ¿cuáles son los riesgos que tiene? Hablamos con Javier de Miguel, que es neumólogo, coordinador del área de POC de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
El xenón es un gas anestésico, por lo tanto se trata de un medicamento con potenciales efectos adversos y riesgos para la salud. En un entorno que no esté adecuadamente monitorizado podría ser peligroso, pudiendo provocar alteraciones en las funciones cerebrales, dificultad respiratoria e incluso la muerte. Por lo tanto, su uso debería reservarse para quirófanos y sedaciones en procedimientos realizados por especialistas en anestesia.
Bueno, pues hay gente que parece que no ve el riesgo, sino esa aventura, no sé, lo siguiente será viajar a Marte, ¿no? Con Elon Musk, seguramente, toda esa gente que tiene dinero, pues que no ve esos peligros, ni siente además la montaña como la habéis sentido muchos
pero
de vosotros.
Pero el Everest es una aventura casi parecida a ir a América en el siglo XVI, es decir, un viaje sin retorno, que hay un apartado de exploración y de pura aventura que puedo llegar a entender. A mí ya me ha llegado lejos. Pero de todas maneras está bien recordar que en Marte hay una montaña de 12.000 metros de altura que merecería la pena ser escalada, el cráter Olimpo.
Bueno, pues nada, como tú no tienes...
A mí me llega tarde, Pilar.
Bueno, nunca se sabe, Sebas, que yo te veo en plena forma y como tú no tienes, pues eso, ni barreras ni fronteras, quién sabe. Igual te veo en uno de esos viajes espaciales.
Yo lo que te ofrezco...
De momento donde te veo es en la montaña.
Bueno, pues...
Que es tu medio y además lo conoces perfectamente y lo cuentas mejor que nadie. Sebastián Álvaro, que siempre es un placer charlar contigo, el director de Al Filo de lo Imposible, que ha estado con nosotros hoy en la tarde de COPE. Sebas, gracias.
Igualmente, Pilar.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Y qué viene a decirnos el señor secretario general de la OTAN? Pues que hay que poner más dinero. Pero subir aranceles es la gran amenaza de Trump para negociar lo mismo políticas migratorias que acuerdos estratégicos o inversiones comerciales. Y esto es importante para España porque ya sabemos en qué lugar del mundo nos tiene situados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva? Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero NCL con hasta 1.800 euros de descuento y recibir todos los extras, como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi, desde 149 euros por persona. Consulta condiciones, porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero, no es un sueño, es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto. Porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
¡Qué bien! Aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿Y qué viene a decirnos el señor secretario general de la OTAN? Pues que hay que poner más dinero. Pero la subida de aranceles es la gran amenaza de Trump para negociar lo mismo políticas migratorias que acuerdos estratégicos o inversiones comerciales. Y esto es importante para España porque ya sabemos en qué lugar del mundo nos tiene situados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.